Vamos a meternos en uno de los temas del día que tiene que ver con esta protesta del campo que se anunció en la jornada de ayer, que va a ser un cese de comercialización desde el lunes de la semana que viene y hasta el próximo jueves. Norberto Niklis es vicepresidente de Coninagro. Coninagro fue, él me dirá si es así o no, pero te diría que para mí casi la certeza de que sí, la primera entidad que surgió o salió con este reclamo, al que después se sumaron todos. ¿Cómo le va, Norberto? Buen día, Albino Aguirre lo saluda. Hola.
Hola, le pido mil disculpas, pero no escucho casi... escucho que habla, pero no...
No lo que dice.
Ahí. Bueno, vamos a ver si mejoramos un poco el retorno. A ver, ahora, por ahí era yo que estaba hablando lejos del...
Un poquito mejor.
Bueno. A ver, ¿por qué no? Usted es el vicepresidente de Coninagro. ¿Por qué no nos cuenta cuál es la medida de fuerza? Supongo que ustedes deben estar en concordancia con lo que han resuelto el resto de la dirigencia del campo. Y bueno, ahí está. ¿Qué reclaman? ¿Cuál es el problema?
Así es. La medida de fuerza es paro de comercialización granario y de hacienda en pie. Así está definido el paro dictado por las cuatro entidades del campo.
Ahora, y es en oposición a la última resolución que tomó el gobierno y que se las hizo conocer a la dirigencia del campo.
No logro escuchar, le pido mil disculpas.
No, a ver, vamos a ver si mejoramos un poco. ¿Usted me escucha?
A ver que no escucho.
Hola. La verdad, yo lo estoy escuchando perfecto. Evidentemente es usted que no me escucha.
Mejor.
Bueno, ¿por qué no nos cuenta, a ver, qué es lo que están reclamando? Independientemente de que el paro, que ya lo conocemos, ¿cuál es el tema en que los afecta a ustedes?
Sí, en todo momento el reclamo es a las retenciones porque es, una exención más aparte de todas las demás impuestos, la carga impositiva que tienen los demás sectores y... El campo en esta situación de precios internacionales bajos y de varias situaciones de cierre de mercado y cosas así, la verdad que estamos en una situación muy complicada. La mayor parte del país está muy complicado y los productores no quieren asumir esta nueva carga impositiva.
Ahora, ¿son los productores en general o algún sector de los productores agropecuarios?
Los productores en general, salvo alguna excepción que pueda haber, ¿no es cierto? No quiero decir que 100%, pero
sí.
Los productores en general, inclusive de por motu propio, diríamos, sin que la mesa de enlace o las entidades estén organizando esas actividades en cada uno de los lugares del interior, digamos. Es desde el interior para arriba, digamos, desde abajo para arriba.
Usted dice que las bases directamente le impusieron casi a la dirigencia gremial del sector o a la agencia, a la dirigencia que los representa, a llevar adelante una medida de fuerza.
De alguna manera, sí. De alguna manera,
y no alcanza la segmentación que anunció el gobierno, porque la verdad es que uno repasa el anuncio del gobierno... Y se detienen quiénes son los que están alcanzados por esta suba hasta el 33%, que son los grandes productores, pero también es cierto que hay un sector importante de la producción que mantiene el mismo nivel de retenciones que tenía hasta ahora, y otro sector que también es importante, sobre todo el de los medianos, el de los pequeños productores, a los que van a tener alguna especie de beneficio, incluso con alguna reducción.
Sí, mire, yo le estoy hablando del norte de Santa Fe, y acá los productores somos todos chicos, porque... por más que alguno trabaje algunas hectáreas más, los rendimientos por hectárea son muy bajos, diríamos. Así que es como que supuestamente estaríamos alcanzados todos. Lo que pasa es que de la segmentación no estábamos de acuerdo, sobre todo de esta manera de sacarle a todo el mundo y después devolver, porque el gobierno no es este gobierno. Cualquier gobierno en la Argentina nunca devuelve nada, diríamos. No nos devuelve ni siquiera el IVA, que es un impuesto que debería ser neutro, y el Estado se queda con saldos acreedores de los productores y no los devuelve. Entonces no podemos pensar.
Pero a nadie, pero perdón. El IVA.
Entonces, no, directamente ni se la tiene en cuenta.
El IVA no se le devuelve a nadie, digamos, ¿no? No solo a los productores agropecuarios.
Bueno, se da cuenta que el Estado no lo devuelve a nadie.
Sí.
Entonces, no podemos pensar en un Estado que devuelva. Así que directamente no lo tenemos en cuenta. Las retenciones son del 33% y listo, diríamos. Sea el productor que sea.
No, pero el anuncio no fue ese, porque digamos, a ver...
No a lo que gana el productor, sino a la producción.
Pero perdón. Gane
o pierda. Entonces, un productor puede estar fundiéndose y el Estado se lleva el 30% de su producción.
No, estamos de acuerdo, pero lo que yo digo es, a ver... los productores que generan o que producen hasta 500 toneladas van a tener incluso una compensación en función de la segmentación que anunció el gobierno. A mí me da la sensación, y yo se lo traslado como duda, ¿hay detrás de esto alguna, qué sé yo, intencionalidad de tipo política, como asegura el gobierno?
Yo creo que hay una intencionalidad del gobierno de dividir a los productores con esta promesa de compensación que no se va a cumplir.
Sí. O sea que ustedes están haciendo un paro porque creen que no se va a cumplir lo que dice el gobierno que se comprometió a hacer, que es compensar a los pequeños productores. O sea, es
nosotros
una.
Nosotros estamos seguros de que no se va a devolver.
Pero es una. Por eso
ocurrió muchas veces y nunca se. Siempre fueron promesas, diríamos.
Sí. O sea, ustedes sí, están haciendo. Ustedes están haciendo un paro porque calculan ustedes que el gobierno no va a cumplir. Esa es la
conclusión. No solamente eso, la posición de la mesa de enlace con el gobierno no fue una posibilidad de negociar. Las reuniones que se hicieron no fueron de negociación, fue una imposición del gobierno, y la mesa de enlace fue en todas las reuniones con la posición de que había que quitar las retenciones y que no estábamos de acuerdo con la segmentación, porque por lo menos de esa manera, porque si no tenía un sentido político, era mucho más fácil aplicarle retenciones a los productores grandes, que son los menos, y no aplicarle retenciones a todo el mundo.
Sí.
Eso usted lo puede entender igual que yo, es muy simple. Y
es que el gobierno hizo eso, el gobierno aplicó retenciones más grandes a los grandes productores.
No, pero no hizo eso, porque nos descuentan a todos, y después hay que ver si lo devuelve.
Sí.
En cambio, tranquilamente, tiene registrado cuáles son los productores de más de 1.000 toneladas y que son los menos, y le podía haber retenido a los productores de más de 1.000 toneladas el 33% y a los de menos de 1.000 toneladas lo que correspondía, diríamos.
Sí.
Sin embargo, no se hizo eso.
Sí.
Entonces la intencionalidad no es devolver.
Pero el compromiso del gobierno...
Aparte de que de por sí las retenciones están totalmente fuera del lugar.
No, o sea, estamos de acuerdo. Siempre los productores estuvieron en contra de las retenciones.
Sí. Esto vamos a relacionarlo a la Argentina con una familia. En la Argentina la única balanza comercial positiva es la agropecuaria.
Sí.
O sea que es como en una familia de 5 personas y hay una persona que trae un sueldo.
Sí.
Si uno a esa persona le aplasta la cabeza... El resto tampoco vive, diríamos.
Sí, sí.
Exactamente eso es lo que está pasando.
Bueno, yo le sigo con el...
Exactamente. Sobre todo en la situación en que está la agroora, ¿no?
Perfecto, yo le hago la misma alegoría, digamos, analogía que usted hace con la familia. Si en una familia la única persona que trae el sueldo es el padre, en este caso, qué sé yo, el sector agropecuario.
Sí.
¿Y a quién cree usted que le va a ir a pedir plata, digamos, de dónde va a sacar los recursos el que administre esa familia si no es al único que tiene la posibilidad de poder tener un ingreso?
Bueno, en esto para seguir con el mismo proceso, no quiere decir de que el único que trabaja sea el padre, sino el único que trae ingresos de afuera,
sí,
diríamos. Todo el mundo trabaja y hay uno que trae plata de afuera. Mm. Con esa plata de afuera hay que incentivar a que a que trabaje más, a que entre más plata de afuera, a que el sueldo sea cada vez mayor, ayudarlo a que tenga un ascenso en el puesto de trabajo que tiene esa persona que trae el ingreso, y de esa manera el derrame hace de que, pero no es a largo plazo, es inmediato. En este caso, con el tema de el aumento de las retenciones, ya hay campos sin sembrar,
sí,
digamos, y ya los productores jóvenes están pensando en ir a hacer otra cosa, digamos. Entonces estamos y con un mal que viene de muchísimos años, con retenciones y con miles y miles de millones retenidos al campo, que hicieron que se pierdan productores, 80.000 productores menos hay en este censo que en el anterior, y bueno, y seguimos la misma carrera, seguimos copiando lo que nos fue mal, ¿no?
Está bien, perfecto, pero a ver, Norberto, usted vio que el gobierno anunció hace algún par de semanas atrás alguna suerte de reformulación en el tema de la liquidación de las jubilaciones, cambió aquella fórmula que había aplicado o sancionado como ley el gobierno anterior, y hubo un sector de los jubilados, importante también, que ganan 17.000 pesos, a los que el gobierno, entre comillas, le metió un poquito la mano en el bolsillo porque hubo un ajuste ahí en ese sector. Quiero decir, a mí me da la sensación de que estamos en una Argentina en crisis económica y que el gobierno está distribuyendo en algún punto con las medidas que toman, que cada uno haga algún esfuerzo. En este caso, me parece que, a diferencia de lo que había ocurrido en la 2008, yo se lo pregunto porque no soy un entendido en la materia, ¿no? A diferencia de lo que había ocurrido en el 2008, por lo menos acá hubo una segmentación. Ahora, si usted me dice, no, lo que pasa es que nosotros creemos que no lo van a devolver, porque ¿cuál es el beneficio de los pequeños productores, según el anuncio del gobierno? Es que les van a devolver, los van a compensar. Y usted dice, no, yo hago un paro porque no creo que me vayan a compensar. ¿No es medio como injusto? ¿No sería interesante por lo menos esperar a ver si le compensan hoy, en ese caso, después hacer un paro?
La cuestión es que en todo este tiempo en que se promulgó la ley, donde se puso nuevamente las retenciones, etcétera, etcétera, los productores fueron aumentando la temperatura y se suman varias situaciones como la guerra de Estados Unidos con China, el cierre del mercado de China, el coronavirus, etcétera, etcétera, y a esto, por si fuera poco, el clima, que se nos está fundiendo toda la cosecha en buena parte del país y que no hay absolutamente ni un fondo de emergencia para cuando nos va mal. O sea, cuando nos va bien, todos miran para sacarnos.
Ahora, pero perdón, Norberto, acá hay otras medidas que también has tomado este gobierno. Por ejemplo, se están reduciendo bastante. Primero, el dólar está relativamente estabilizado. El dólar oficial, que es el dólar con el que ustedes o los productores que exportan, los exportadores, negocian la producción, está más o menos estable, con lo cual no ha habido ahí alguna variación en ese sentido. Las tasas de interés, que se suponen que es un interesante incentivo para poder producir, están bajando. Hay algunos síntomas de recuperación de la economía, hay algunas medidas que ha tomado este gobierno como para beneficiar a la producción, y me da la sensación, sobre todo si uno lo contrasta con la posición que tenían los productores agropecuarios con el gobierno anterior, que hay cierto tufillo de posicionamiento de tipo político en contra de este gobierno. Si no, le pregunto, digo, ¿por qué no hubo un paro? E incluso había grandes dirigentes del sector agropecuario que justificaban la suba de las retenciones que hizo Macri, creo que fue 2017, más o menos.